Bueno, esto era, yo creo que hoy el Gabo García Márquez cada vez está más vigente que nunca, era crónica de una muerte anunciada. Tantas irregularidades que viene cometiendo este ejecutivo ya llegó a su proceso final, que fue elevación de juicio, bien como usted lo explicaba recién, con todos los cargos, donde inhabilitación de por vida y el fiscal pidió hasta 6 años de prisión, que son de cumplimiento firme. Esta es una de los tantos que tiene que salir de la grabación de juicio de las distintas causas que tiene el intendente. Tiene como 4 o 5 causas en curso penales que van a llegar también por el mismo medio. Y en ese sentido el Consejo Deliberante fue el denunciante de la irregularidad de esa licitación, donde el intendente y la empresa del intendente se presentó en la licitación con un precio mucho más bajo, maliciosamente también. Primero y principal, que es incompatible, la empresa de él no puede competir en una licitación. Segundo, que pasando el precio que pasó, es como para hacer un pozo o un fraude. Y tercero, que en la situación de como él como intendente no puede intervenir en los negocios del municipio. Y encima después él defendió esa oferta. Todo eso está, las pruebas las ha podido juntar el fiscal Clavero y tiene una serie de pruebas más y algunos testigos que están encubiertos, que no han salido a la luz, donde han aportado una información muy importante para la causa. Y dentro de todos estos trámites que ha hecho el fiscal también, por ende, mandó a allanar la municipalidad y allanó las declaraciones juradas del intendente. O sorpresa, porque acá las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado, o sorpresa que cuando el fiscal abre la declaración jurada, había muchas hojas en blanco y todo un montón de datos incompletos. Una falla gravísima para un funcionario público que esconde su patrimonio o no lo exprese en la declaración jurada. O sea que eso fue juntando un montón de agravantes como para que lleguemos a esta situación. Ahora se tiene que sortear el juez en Venado Tuerto. Los primeros días de febrero se hará el juicio ya directamente. Ayer la jueza hizo la resolución que iba a juicio a la causa.
Daniel, para aquellos que nos están escuchando y que quizás no están anoticiados de cuál fue el proceso en cuestión, ¿nos podría contar de qué se trataba la licitación? ¿Para qué intentó el intendente contratar a una empresa de su familia?
La licitación comprendía en 4 millones de pesos en el año 2016 para la compra de piedra y el transporte de la misma, que se hacía de una ciudad de, no sé si de Pehuajó o una ciudad de esa cerca de la ciudad de Buenos Aires. El empresario, quien vendía la piedra y también tiene transporte, es Pavone. Ya por lo que nosotros creemos se hizo esta maniobra, es que la Tansi, el intendente Rufino, habría hecho algún pacto ya con Pavone para bajar el precio, para que ninguna empresa o alguna empresa de camiones de la ciudad de Rufino no se pudiera poner a la par de ese precio, hiciera todo el transporte Pavone y vendía la piedra Pavone. O sea que para nosotros era un negocio que lo habían sellado y le habían puesto el moño. Lo que el intendente nunca creyó es que a lo mejor los concejales que participaban de la comisión iban a objetar iba a pasar todo por arriba. Incluso cuando los concejales le hacen remarcar eso, hasta los trata mal y los insulta, que no querían el adelanto para Rufino, que esto era, que se ahorraba plata y qué sé yo, pero no es un problema de adelanto de plata, es un problema de cumplimiento de la normativa, de la ley.
¿Cuál es la actitud que ustedes creen debería tomar el intendente en esta ratificación de lo que tiene que ver con la elevación a juicio? ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser el camino? ¿Debe dar un paso al costado? ¿Debe tomar licencia? ¿Debe renunciar? ¿Cuál es la mirada que ustedes van teniendo dentro del Consejo?
Sí, en la audiencia preliminar del juicio, los abogados del propio Latanzi no objetaron las pruebas, o sea que las dan como por hechas. O sea, si no, si hubiera sido algo falso o algo que no estaba comprobable, la habrían objetado. Para nosotros, desde el punto de ética y moral, él tendría que dar un paso al costado y dejar que la justicia actúe, porque está muy comprometido. Es muy difícil que pueda zafar de esto, pero bueno, hay que esperar la resolución del juez, el fallo del juez, y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso creo que está todo bien claro. No obstante eso, en la sesión de mañana voy a presentar, ya presenté, un proyecto de resolución que es interna del Consejo, pidiendo la institución o la intervención de la municipalidad a la Cámara de Diputados con copia al colegio electoral. ¿Por qué? Porque la ordenanza que rige nosotros sobre lo que le contaba del patrimonio que tiene que presentar la declaración jurada, en uno de los artículos dice bien clarito: quien falseara la documentación o no la completara como corresponde, automáticamente cesará en sus funciones. Y eso arranca desde el intendente hasta el último secretario del consejo, por todo el gabinete y por todo el Consejo Deliberante.
Es decir, que ustedes entienden que hay elementos suficientes como para que la legislatura, y también pensando en los órganos de gobierno correspondientes, como es la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, puedan tomar intervención entonces del municipio.
Exactamente, porque nosotros no podemos, como Consejo Deliberante, podemos hacer pedido, pero no podemos llevar a cabo esa acción. Seguramente esto a lo mejor va a quedar entre neblinas, porque hay un cambio ya muy pronto de autoridad y de gobernador. Pero la nueva composición que venga del Consejo Deliberante puede volver a insistir antes del juicio en lo mismo, porque el delito está consumado y no prescribe.
Concejal, obviamente que usted decía que hasta que no se demuestre lo contrario todos son inocentes, habrá que esperar obviamente la ratificación de la Cámara de Venado Tuerto para ver si efectivamente habrá elevación a juicio. Esto quedará para el año que viene, porque entendemos que está bien, se hace bien una feria judicial dentro de muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarle, inclusive en lo que ha hablado con otros concejales y lo que seguramente hablan con los vecinos en la ciudad, ¿cómo ha impactado esto en términos de lo que implica para una ciudad como Rufino que su intendente sea grabado con este tipo de delitos? ¿Cómo ha sido el impacto político y el impacto social que ha tenido esta situación?
Exacto, lo que usted hacía de acuerdo a los procesos legales, sí, es como dice usted, queda para el año que viene. Bueno, yo acá, o sea, este intendente ganó las elecciones con un muy buen porcentaje de electores. Pero de ese momento hasta ahora han ido pasando muchas cosas y todos estos procesos se han ido presentando ahora y llegando a culminación, que no era lo mediático, lo del folclore político que se habla en las calles. Y hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta, sobre todo los que no están papados en política, de la clase de intendente que tenemos. Le queda un grupo duro que tiene de clase G de media alta que lo sigue respaldando, pero hay mucha gente que ya está desencantada y bueno, cada vez la popularidad va bajando menos, porque todos podemos apoyar una gestión, qué sé yo, pero nadie quiere que cometan irregularidad, y menos que yo como vecino me metan la mano en el bolsillo para que se la lleven. De última, si me meten la mano en el bolsillo, que quede en el pueblo, no para beneficiar. Usted calcule que la empresa del intendente y él como parte de bienes gananciales, si él no estaba, él se corrió de la empresa, pero como bienes gananciales, él estaba obteniendo rédito de esa licitación también, como bienes gananciales. La empresa es de la mujer, pero como bienes gananciales, a él le corresponde una parte de ganancia. Y bueno, eso es lo que la gente no quiere, y es lo que hace muchos años que viene pregando para que esas cosas se terminen.